Bienvenidos oyentes, les saludamos una vez más en esta edición de Identidades de Uruguay, un nuevo programa dedicado a los colaboradores del mensuario que nos acerca Jorge Schneiderman y que en esta ocasión nos trae la actualidad de la mano de Rafael Winter, que de nuevo está con nosotros aquí en Radio Sefarad. Bueno, Rafael Winter está al otro lado de la línea para hablar de esa reunión de la Asamblea General de las Naciones Unidas y hacer un resumen de lo que fue la intervención del presidente uruguayo y también de la intervención posterior de Netanyahu, y lo hilará con esa reciente noticia que se daba el día de ayer, en base a nuestra grabación, el 29 de septiembre de este 2025, donde se presentaban esos 21 puntos, esa propuesta de acuerdo entre Trump y Netanyahu a la espera de una respuesta de Hamas. Rafael Winter, cuéntenos.
Bueno, buenos días acá, buenas tardes ahí en España. Como siempre, muchas gracias por tener la posibilidad de participar de esta audición de Radio Sefarad. Agradezco a mis compañeros de Identidad y les agradezco a ustedes, por supuesto. Y antes que nada, desearles obviamente Shana Tová, Gmar Hatimá Tová. Estamos a pocas horas de Yom Kippur. Gmar Hatimá Tová. Y recordar también que Yom Kippur hace 52 años estalló la guerra de Kippur, y dentro de pocos días, 7 de octubre, se van a cumplir, digamos, 2 años de la peor tragedia que nos ocurrió después de la Shoah, que fue la masacre, eso sí, intento de genocidio. Ahí sí se puede hablar de intento de genocidio de Hamás contra Israel el 7 de octubre, hace 2 años. La semana pasada, como sabemos, tuvo lugar la Asamblea General de las Naciones Unidas, y principalmente me quería concentrar brevemente, muy brevemente, como judío uruguayo, en primer lugar, en la participación de nuestro presidente, Yamandú Orsi, que al igual que prácticamente todos los mandatarios, hizo referencia también al conflicto en Gaza. En lo personal, en los 15 minutos que aproximadamente habló nuestro presidente Yamandú Orsi, en lo personal considero de que una vez más Orsi, que es obviamente de izquierda, que responde a un partido de izquierda que es el Frente Amplio, él en lo personal se desmarca en este tema, se desmarca un poco de su partido. Su partido tiene una postura violentamente anti-israelí y se desmarca de los otros presidentes, de otros presidentes latinoamericanos de izquierda, que tienen también una postura violentamente anti-israelí, como Lula, como Boric, y en menor medida, pero también, como Petro, como Boric, y en menor medida, pero también Lula. Interesantemente, hay 3 aspectos que quiero mencionar de lo que el presidente uruguayo dijo o no dijo. Uno, no mencionó el término genocidio. 2, instó a la liberación de los rehenes. 3, condenó el terrorismo, venga de donde venga. Y si bien dijo algunos otros conceptos con los que uno puede, o expresiones con los cuales uno puede no coincidir, de todas formas, en esto que dijo y que no dijo, no mencionó genocidio, insta a la liberación de los rehenes, condena al terrorismo, provenga de donde provenga. En esto, como que se desmarca de su propio partido de izquierda y de otros líderes o presidentes latinoamericanos que son absolutamente anti-israelíes. Orsi Orsi no es que apoye la causa de Israel, pero se maneja con mucha mayor, digamos, hasta donde sea posible, él en lo personal, él con mayor neutralidad, más allá de que su partido intenta arrastrarlo a una postura extremista. Tres días después habló Netanyahu, en un discurso de entre 35 y 40 minutos, dijo varias cosas que eran previsibles que iba a decir. En lo personal coincido con varias de ellas, no coincido con alguna otra, pero eso es personal. Netanyahu comenzó, como era lógico y está bien, haciendo referencia a la masacre de Hamas del 7 de octubre, y que de una forma u otra todo lo que ha venido ocurriendo hasta hoy es consecuencia de esa masacre, los horrores de Hamas el 7 de octubre. Mencionó también que palestinos comunes y corrientes, civiles, entre comillas, también apoyaron la masacre de Hamas. Netanyahu, y estoy mencionando distintos puntos de su discurso, mencionó la guerra de propaganda que se viene haciendo contra Israel desde hace bastante tiempo, lo que por supuesto es cierto, y no la hemos podido contrarrestar como corresponde, eso lo agrego yo, aunque no es fácil contrarrestar semejante guerra de propaganda contra Israel. Netanyahu mencionó de que el término genocidio es un término falso. Coincido con Netanyahu. Mencionó de que la hambruna en la Franja de Gaza no es tal. Ahí me permito en lo personal discrepar. Ahí lo que habría que discutir es quién tiene la culpa de esa hambruna, más allá de que Israel ha llevado alimentos y comida, pero hay sectores de la población que ha pasado y pasa hambre, eso es verdad. Ahí, digamos, o sea, decir que no existe hambruna no es cierto. Lo que se puede discutir es, por supuesto, de quién es la responsabilidad de la hambruna. Netanyahu hizo referencia a la autoridad palestina, dijo que es una autoridad corrupta y que además paga a terroristas por atentados contra israelíes, como que si asesinar a judíos fuera una recompensa. Lamentablemente eso que dijo Netanyahu es cierto. Habló también de una factibilidad que podría ser factible en un futuro no muy lejano, una paz con Siria y una paz con Líbano, que por supuesto depende de distintos factores, pero podría ser factible en un futuro no muy lejano. Hizo referencia, digamos, a la guerra que ha tenido que afrontar Israel en estos dos años, no solo contra Hamas, sino en distintos frentes, como sabemos, contra los 12 días de guerra con Irán, responder a los ataques de los hutíes, también tener que intervenir en Siria, en Líbano contra Hezbollah. Netanyahu dijo de que la guerra podría terminar ya, sí, jamás devolviera a los rehenes y depusiera las armas. Y finalmente, aunque eso lo dijo más de una oportunidad, rechazó clara y terminantemente la posibilidad de un Estado palestino, diciendo que un Estado palestino a 2 kilómetros de Jerusalén sería como una especie de suicidio nacional. Y que el no a un Estado palestino no es solamente porque él no lo quiera, sino que responde a la política, digamos, de buena parte del pueblo de Israel. O sea que la solución de dos estados para Netanyahu no corre. Básicamente esos son los puntos principales que él dijo. Me permito agregar, para pasar ahora a Trump, de que, digamos, coincidiendo en muchos puntos con lo que dijo Netanyahu, el tema del Estado palestino, yo creo, considero, de que, digamos, Netanyahu no tiene visión de pragmatismo y además de que está obviamente absolutamente atado por los ultraderechistas que existen en su gobierno. Me guste o no me guste, me guste o no me guste, hay 2 millones de palestinos, o sea, o más, en Gaza y Cisjordania. Preferiría que no los hubiera, pero están ahí. Están ahí. Entonces, ¿cuánto más puede sostenerse esta situación sin un Estado palestino? Obviamente, no un Estado palestino gobernado por terroristas. Obviamente. Yo creo que, digamos, no va a quedar otra alternativa, nos guste o no nos guste, como un mal menor o un mal necesario, de que más adelante haya un Estado palestino. Y ahí pasamos al plan de Trump, que de todas formas no lo menciona explícitamente como una solución. El plan de Trump, de 21 puntos, que pasó a 20 puntos, menciona entre sus aspectos principales, dicho sea de paso, el plan de Trump todavía no ha sido aceptado por Hamás, y yo creo que esto va a llevar todavía un tiempo más. Habla de la liberación. El plan de Trump, de la liberación de todos los rehenes en un plazo de 72 horas. Al mismo tiempo, o sea, Israel tiene que liberar a una gran cantidad de terroristas, algunos con cadena perpetua y otros gazatíes que cayeron presos en las cárceles israelíes luego del 7 de octubre. A partir de que los rehenes sean devueltos, ahí comenzaría un retiro gradual del ejército de Israel, de territorios de Gaza, lo que llevaría al fin de la guerra. Eso es en el presente. O sea, tenemos en el plan de Trump un presente y un futuro. El presente, liberación de los rehenes, entrega por parte de Israel de terroristas que están en las cárceles de Israel, retiro gradual de Israel de territorios en Gaza, fin de la guerra. Y para más adelante, si todo esto funcionara, desmilitarización de la franja de Gaza, o sea, desarme de Hamas, desarme de su infraestructura, túneles, etcétera, Hamas no debería jugar ningún papel en la Gaza del futuro. Gaza sería entregada a un gobierno de transición, una especie de junta de paz, donde estaría, digamos, por ejemplo, el británico Tony Blair, traspaso más adelante a una autoridad palestina reformada, no se obliga a nadie a dejar la franja de Gaza, puede irse el que quiera, puede volver el que quiera, Israel no ocupará ni anexará la franja de Gaza, los integrantes de Hamas, terroristas, que decidan deponer las armas, pueden ser amnistiados. Y en cuanto al Estado palestino, lo que dice el plan es de que algo así como que cabe la posibilidad, pero no lo pone como una, digamos, como una condición, como algo explícito. La posibilidad del Estado palestino está de acuerdo también a este plan, pero no lo formula como algo explícito. Ahora, claro, más allá de lo que uno piense respecto al tema, Netanyahu ya se encargó de decir en las redes sociales o donde sea que Estado palestino no habrá. Entonces yo creo que, digamos, todos los esfuerzos que viene haciendo Trump en este plan, que puede no ser perfecto, pero es creo que un buen punto de partida para negociar y para llegar, digamos, a determinado tipo de acuerdo, y por supuesto lo que nosotros más queremos es la liberación de los rehenes y que Hamas deponga las armas, yo creo que, digamos, también Hay que tener cuidado con la retórica, con lo que se dice y con lo que escribe. Y yo creo, soy bastante escéptico, o sea, me parece un plan más que aceptable. Soy escéptico respecto a lo que Hamas, digamos, pueda finalmente decidir. Está claro que la pelota está en campo de Hamas, está en claro también de que aparentemente otros países árabes, varios, y la autoridad palestina apoyan el plan de Trump. De ser así, eso es muy importante, y también es importante obviamente que del lado de Israel haya, digamos, un acuerdo total y absoluto, no solamente en lo que dijo Netanyahu ayer en la Casa Blanca, que dio su aprobación, sino, digamos, en lo que se diga en estas horas y en las próximas, no borrar con el codo lo que se escribió con la mano. En concreto, creo que el tema del plan de paz de Trump es una buena iniciativa. Como todo, no es perfecto, es perfectible, pero como punto de partida hay más, y si hay buena voluntad de todas las partes, aclarando de vuelta de que la pelota está básicamente en campo de Hamas, creo que se puede llegar, o mejor dicho, se debería llegar a buen puerto. Conociendo a Hamas, y conociendo, digamos, a Netanyahu y al gobierno y a sectores ultraderechistas del gobierno de Israel, y no los pongo en el mismo plano, por supuesto que Hamas es lo peor, pero Netanyahu y parte de su gobierno no ayudan tampoco para nada en esto, me permito ser escéptico, pero ojalá que el plan de Trump, el plan de paz de Trump, pueda aplicarse en un futuro lo más inmediato posible. Es un deseo.
Bueno, pues así lo esperamos. Veremos qué sucede en las próximas horas. Precisamente llegan noticias en los últimos minutos. Probablemente cuando volvamos a contactar ya sabremos qué ha sucedido allí. Igualmente, gracias Rafael Winter por su análisis, por traernos estas diferentes declaraciones en la Asamblea General de las Naciones Unidas, tanto del presidente del Uruguay, de Yamandú Orsi, y también de Netanyahu, así como esta propuesta reciente que se conocía en el día de ayer 29 de septiembre. Gracias por escucharnos aquí en este Identidades de Uruguay y les esperamos en la próxima edición. Hasta una nueva comunicación, Rafael. Gracias.
Les agradezco muchísimo y ojalá Dios quiera de que para, por lo menos para este Sukkot, que es digamos dentro de pocos días, Dios quiera que ya podamos contar con la liberación de nuestros rehenes y que ellos vuelvan a casa. Dios quiera. Shana Tová y Gmar Hatimá Tová. Queridos amigos, muchas gracias por todo.